Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 13 de octubre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
De las peores goleadas. La goleada que le propinó América a Puebla es una de las más escandalosas en la historia de las liguillas.
Esto.com.mx.
Realidades diferentes. Mientras Andrés Guardado jugó 80 minutos en el empate a 1 del Betis ante la Roma, Diego Lainez se quedó en la banca con el Braga en el empate a 3 ante el Unión San Gilois.
Mediotiempo.com.
Marca con el PSV. Eric Gutiérrez marcó el primer tanto en la goleada del PSV sobre el Zurich.
FoxSportsLA.com.
Titular en Europa. Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio al minuto 77 en el empate a 2 del Feyenoord ante el Midtjylland.
Marca.com.
Es imposible volver a confiar en el club. El entorno de Kylian Mbappé tiene claro que el futbolista no seguirá en el Paris Saint-Germain. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 13 de octubre y bueno, con la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos ya en la recta final, parece que ahora sí va en serio. Y bueno, pues colaboremos, al menos en los espacios reducidos, no hay que tener mucho cuidado todavía. Elevadores, el metro, camiones, todo eso, hay que andar con cuidado. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Ayer el América liquidó la serie de cuartos de final contra el Puebla. Muy buen partido del América, mal partido del Puebla. Muchos detalles que platicar, pero una goleada de escándalo. 6-1 en la cancha del Cuauhtémoc. En el otro partido, ojalá te hayan hecho caso en apostarle a bajas. Estaba pintado. 0-0 terminó. No me parece que haya sido un mal partido, pero al final... 0-0, todo para la vuelta, con ventaja para Rayados. Por supuesto, muchas cosas que platicar. En el béisbol nos platicará el señor Enrique Burak, Raúl, pero ahora en la media de la séptima, 3-2 le ganan los Astros de Houston a los Marineros. De Seattle hay que recordar que Houston ganó el primer partido de la serie.
Un partido muy, muy táctico el de Cruz Azul y Monterrey, ¿no? Rápidamente se puede analizar ese, poniéndose el de la América. Creo que lo más sobresaliente... Es un error arbitral, al menos para mi gusto y para... Ahora sí que no he encontrado una sola opinión diferente de que le quitaron un penal válido a Rayados. Bueno, sí, encontré dos opiniones diferentes, el árbitro y el VAR. Pero fuera de ahí, todos estamos de acuerdo en que era un penal muy claro de Corona que no se señaló. Y lo otro, bueno, pues aquí decíamos el día de ayer que si usted quería apostar que costara bajas a este partido, porque estaba clavado que Víctor Manuel Vucetich, con su estilo, iba a venir a jugar, a que no le metieran gol como preferencia, y a tratar de resolver el partido en la vuelta, ¿no?
Sí, digo, al final... Tú puedes poner los hombres que quieras en la cancha, pero el que los mandes a hacer en la cancha, el esquema y qué tanto arriesgues en la cancha, me parece que ahí está la diferencia, ¿no? Vucetich vino a manejar el partido, no se metió atrás descaradamente, buscó la portería de enfrente, llegó, pero me parece que Cruz Azul atacó más que Monterrey, como lo debía hacer, tuvo más oportunidades que Monterrey, fue un poquito más agresivo que Monterrey, y al final ninguno de los dos pudo concretar las pocas llegadas que hubo, ¿no? Hay dos jugadas que son muy buenas. Un pase de Charlie Rodríguez a Michael Estrada, increíble, muy bueno, que tuvo que haber definido Michael Estrada, y también un pase de Rogelio Funes Mori a Rodolfo Pizarro, que también tuvo que haber terminado en gol, pero sí, poco arriesgaron, poco los dos equipos.
Muy poco, o sea, si de memoria quieres recordar una gran atajada de Corona, una gran atajada de Andrada, no lo encuentras.
No, está por ahí el tiro al travesaño, ¿sí?, de Rivero en un tiro libre. Estas dos jugadas que te digo, no hay tiros desviados que chocan, rebotes, pero no, nada para recordar. Y bueno, ahora Cruz Azul a sacar el resultado en Monterrey, ¿no?
Que se ve complicadito. Se ve complicadito. Y del otro partido, se conjugaron dos cosas, ¿no? Primero, un equipo que anda muy bien, un equipo que está jugando muy bien, que tiene 11 elementos en la cancha que juegan 100% concentrados, un equipo que va para adelante, que no le importa si le hacen un gol como sucedió el día de ayer. Y del otro lado, un equipo que comete errores. Y si tú cometes errores, los errores tan graves que cometió Puebla el día de ayer, contra el América, pues te acaban pasando por arriba. Y créanme que el 6-1 pudo ser más abultado. Pudo ser más abultado. Y si repasamos el gol del Puebla, es un gol circunstancial. El disparo va para afuera y mete el pie el jugador del Puebla, Jordi Cortizo, y acaban haciendo el gol. Pero si repasamos el partido, pues Henry Martín dejó ir una clarísima, y América tuvo cuando menos otras dos. Anda muy bien el América. Y Puebla, pues los errores los tuvo que pagar muy caros, ¿no? O sea, el gol de Brian es increíble. Es un despeje de Ochoa. Y a Lucas le gana la pelota como si trajera piedras en el shorts. Increíble, ¿no?
A mí me parece que en ese gol Puebla ya estaba liquidado, Raúl, y desfondado, cansado, ya no quería saber nada del partido, y Brian Rodríguez entró, pero enchufadísimo. Todos los jugadores del América que entran al campo entran bien, entran con ganas de hacer las cosas, entran muy enchufados. Yo veo a un América muy solidario, que está jugando a lo mismo todos, que todos están conectados. Increíble lo que corren y lo que defienden, Cabecita por la izquierda, Sendejas por la derecha, Valdés se mete ahí a defender también y a estorbar. Una velocidad y una dinámica de todo el equipo increíble, y le pasaron por encima al Puebla, ¿no? Acababan de jugar el último partido del torneo, y bueno, por supuesto que no fue nada cercano a lo que vimos. Ayer América salió a comerse el partido, a ganarlo de verdad, y lo admirable es que meten un gol y vuelven a ir al frente, el segundo y siguen, el cuarto y siguen, el quinto y siguen buscando la portería contraria, y todos los que juegan bien en el América, cuando menos en el partido de ayer, ¿no?
Sí, si tú crees un equipo como el América y das un gran partido, y un equipo como el Puebla y das un muy mal partido, pues ahí está el resultado, ¿no? Otra cosa que también me parece que es muy importante, el primer golpe que dio América lo dio al escoger el miércoles, o sea, le redujo el tiempo notablemente de descanso, 24 horas le quitó al equipo de Puebla, jugó 72 horas después del partido contra Chivas. No es que el partido de Chivas haya sido muy difícil o muy desgastante, pero la cancha como estaba, y el pasto famoso en Puebla por ser una cancha pesada, pues es una cancha como piernas, y eso también fue un acierto de la directiva de América,
No, y si te encuentras un equipo con la dinámica del América ayer, por supuesto que terminas muerto, y el Puebla terminó muerto, ¿no? Ahí está otra piedrita en el zapato, u otro asterisco para la repesca, ¿no? Los equipos que vienen de repesca acaban de jugar el fin de semana y van, por supuesto, en desventaja contra los que estuvieron descansados, ¿no? Yo quiero ver al Toluca hoy contra Santos, que es un equipo muy dinámico también, o a Tigres contra Pachuca, que es otro equipo muy dinámico. Yo también creo que al final con el total de la serie les puede pesar.
Bueno, a mí el torneo express me ha gustado mucho. Lo único que no me gustó fue la recalificación. Sigo insistiendo que no debería de existir la recalificación. Y la liguilla, pues va como más o menos lo esperábamos aquí, ¿no? Un partido que se veía muy favorito de la América. Aquí dijimos que la América era, ¿qué, 70% favorito?
75.
Ahorita ya subió a 90. o 99 por ahí, porque ya 102, está en chino para, ¿no?, el Puebla. Pero del otro lado, ahora sí el que sube es Rayados, y yo veo así un 60-40 para el equipo de Monterrey.
Sí, yo también veo favorito a Monterrey, quizás hasta yo un poquito más, Raúl, porque es un equipo muy sólido Rayados, y Cruz Azul va a tener que ir a arriesgar y a buscar el partido, y al final eso creo que lo puede aprovechar Monterrey. Cruz Azul lleva un buen rato sin perder, el de ayer cuenta como empate, por supuesto, pero sí creo que en el funcionamiento, y si Monterrey sale conectado en su casa, le va a costar trabajo a Cruz Azul, pero tiene posibilidades, y la serie no está liquidada todavía, ¿no?
Hay dos cosas que yo creo que van a marcar diferencia. Ya estaremos hablando más adelante de los juegos de hoy. Una es el plantel. El plantel que tiene Rayados es un plantel superior en calidad individual, estoy hablando, al de Cruz Azul. Y otra, el técnico, ¿no? Estamos con un técnico que debe llevar, no sé, 30, 40, 50 partidos de liguilla, contra un técnico que lleva un partido de liguilla. Y créanme que eso es algo que finalmente pesa. Ahora, lo del Potro Gutiérrez, la verdad, hasta el momento el Potro, muy bien, muy bien. Yo quiero suponer que va a seguir en Cruz Azul. Quiero suponer, porque pues con la directiva de Cruz Azul nunca sabe qué va a pasar.
Exacto.
Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Debería de seguir, ¿no? El Potro, sin duda, que jugó muchas liguillas, ¿no? Eso es la ventaja, ¿no? Aunque sabemos que es diferente, por cierto. El Potro Gutiérrez fue jugador de Víctor Manuel Bucetich en aquel Toros Neza, ¿te acuerdas?
¿En el Potros Neza? Fueron ahí, campeones.
Exacto, ahí Víctor Manuel Bucetich dirigió a Raúl Gutiérrez, que era titular indiscutible de aquel equipo.
Fueron campeones cuando había ascenso. Subieron, ascendieron el Potros Neza. En primero estaba el Atlante, ascendió Potros Neza, y creo que tardó media hora en que lo vendió José Antonio García, cuando mucho, ¿eh? Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Robert Lewandowski, jugador del Barcelona, habló sobre el posible Balón de Oro para Karim Benzema este año. Sí, probablemente sea uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro. Por supuesto, si no lo cancelan, es probable que él lo gane, dijo Lewandowski en referencia al Balón de Oro en 2020, donde el polaco partía como gran favorito. Sin embargo, debido a la pandemia, se canceló el evento. Llegamos a Italia, donde Ángel Di María sufrió una lesión en los isquiotibiales, por lo que será baja con la Juventus. Sin embargo, no pone en riesgo su participación en la Copa del Mundo. Así lo dio a conocer el club italiano a través de un comunicado, donde señalaron que necesitará aproximadamente unos 20 días para recuperarse completamente. Cerramos en Argentina, porque después de 8 años como técnico de River Plate, Marcelo Gallardo ha confirmado este día que no continuará como director técnico de River, tras decidir no renovar su contrato.
Anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas, pero bueno, todo tiene un final. Voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, como lo he pensado siempre, cuando me comprometí con algo. Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues así las cosas. Vámonos a Los Ángeles, California. Humberto Barrera tiene al Chicharito Hernández. Adelante, Humberto.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, un saludo desde Carson, California, aquí la casa del Galaxy, el estadio Dignity Health Sport Park. Y es que, bueno, hoy hubo conferencia de prensa, entrenamiento del Galaxy, que este sábado enfrenta a Nashville. Nashville, que viene de ganarle al LAFC la semana pasada. Chicharito Hernández, que viene también con el Galaxy ganar. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar en conferencia de prensa con Javier el Chicharito Hernández, y estas son sus impresiones.
El año pasado también tuve una muy buena temporada, pero vi los playoffs desde mi casa, y ahora afortunadamente vamos a participar este sábado en nuestra casa también, que es muy importante, ¿no? Que quedamos en los primeros 4 lugares, así que estamos felices, contentos, pero también sabiendo de que es un partido dificilísimo, importantísimo. y que en vez de tomar todo esto con muchísima presión, deberíamos tomarlo con muchísimo agradecimiento, muchísima confianza y también felices de que estamos teniendo esta oportunidad, ¿no? Y que luego ya que el fútbol va a hablar por sí mismo y ya veremos quién va a ser el ganador, pero que vamos a ir con toda la confianza, con todo el respeto y con todas las ganas a tratar de darle muchísima alegría a toda esta gente. Todos nosotros elevamos nuestro nivel a partir de los últimos 13 partidos, fue donde nos todos decidimos a veces hasta como inconscientemente el darlo todo, el apoyarnos, el tirar de cada uno, el hacernos responsables también de los esfuerzos que estamos haciendo y de los que no, y eso se ha visto en los resultados.
Pues ahí están las palabras de Javier el Chicharito Hernández, que bien dice también que toda su familia vino para apoyarlo desde Guadalajara. El LAFC está esperando al ganador de Nashville y Galaxy para enfrentar ya en playoffs de la primera ronda. Pues es la información, Raúl, compañero, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Bueno, si gana Galaxy, ojalá gane el Galaxy, ojalá. El partido que se daría contra Los Ángeles, ¿no?
El clásico del tráfico, pero aparte es una muy buena rivalidad y siempre dan muy buenos partidos.
Está muy bueno, muy bueno. Así que ojalá le vaya bien a Javier Hernández y al Galaxy este fin de semana contra Nashville. Y ya en un, ¿qué son las 5:20 de la tarde, tiempo del centro, 1:40 más o menos, para que arranque el partido entre el equipo de Toluca y el equipo de la Comarca Lagunera? Un partido que, pues, a la eliminatoria, por lo que hicieron en el torneo, en teoría el favorito es el equipo de Santos, ¿no? Yo quiero ver qué tanto daño le hace el dinamismo, la velocidad que tiene el equipo de Santos a Toluca, el equipo de Nacho, que si se conecta el equipo de Nacho, si juegan los elementos de Toluca como jugaron al arranque del torneo, pues va a ser muy parejo el partido. Yo le veo hoy le veo la muy buena oportunidad a Toluca. Hoy.
Yo veo la... Sí, debería de aprovechar la localía y tiene que sacar ventaja hoy Toluca. La clave está en que tenga la pelota Toluca y que la sepa manejar bien y que no permita que Santos le quite el balón. Porque si Santos le quite el balón a Toluca y logra ser ese equipo intenso y vertical, sabemos que Toluca sufre mucho, mucho atrás y le puede hacer mucho daño. Santos, junto con América, fueron los equipos que más goles hicieron en el torneo, llegó muy embalado también a la liguilla, jugando muy bien al fútbol, así que sí parte como favorito en la serie, pero bueno, Toluca, esos chispazos que tuvo en el torneo, me parece que le pueden dar ventaja si la aprovecha hoy, como dices, ¿no? Zambeso por ahí que aparezca como apareció el domingo, Carlos González, en fin, repito, Toluca necesita el balón y necesita no prestárselo a Santos.
El otro partido, el que se juega a las 9 de la noche allá en Monterrey, saludos a Monterrey, a la gente que nos hace el favor de seguirnos allá, es un muy buen partido, un partido muy complicado, muy difícil para los dos lados, El día de hoy de locales con esa afición que tiene Tigres es en donde deberán de buscar sacar ventaja ante un equipo que también es un equipo muy rápido, muy dinámico, con un medio campo rapidísimo, con Eric Sánchez y con Chávez, y bueno, un equipo que cerró bastante bien, que es el equipo de Pachuca. Tigres también cerró bien, pero a Tigres este tipo de juego le puede hacer daño. Es un fútbol más pausado el de Tigres, el medio campo, sobre todo, pero tiene un delantero que puede cambiar todo, ¿no? Que es Guiñac. Yo lo veo muy, muy difícil este partido, esta eliminatoria para los dos, ¿eh? Yo creo que el que salga bien de esta eliminatoria hay que meterlo entre los favoritos.
Sí, son dos muy buenos equipos, Raúl. De por un lado, Tigres con individualidades, por supuesto la de Guiñac, la más importante, que es el hombre más trascendental y que más pesa en la liga, que te puede definir él una eliminatoria como lo ha hecho muchas veces. Tiene a Tobán, por supuesto, que es muy buen jugador. Por ahí de repente se conecta a Córdoba y también da chispazos. Y del otro lado es un equipo que juega como maquinita, que es un equipo que sube y baja, que son intensos, que atacan por la izquierda, por la derecha, por el centro, por todos lados, y creo que tiene es más versátil Pachuca que Tigres. La velocidad le puede afectar. Vamos a ver qué tanto le afecta el hecho de que no juega Javier Aquino, que fue expulsado el fin de semana. Creo que le puede doler por ahí, porque Javier Aquino es un jugador importante, pero Pachuca tiene que salir a buscar el partido y tiene que salir a buscar la portería de Tigres.
Sí,
¿no?
Es muy difícil que Almada salga a defenderse con el equipo Pachuca, ¿no? generalmente es muy complicado, digo, no muy complicado, generalmente no lo hace, no es muy raro encontrar un partido donde se tire atrás. El árbitro del partido de Pachuca contra Tigres contra Pachuca, perdón, es Fernando Hernández, para mi gusto buen árbitro. Diego Montaño es el de Toluca Santos, también me parece buen árbitro, iba muy bien y luego se cayó por ahí, esperemos que vuelva a retomar. Ayer, Puebla contra América, Marco Ortiz, sigo diciendo, para mí es el mejor que tenemos, ¿eh?
De acuerdo, muy
para
buen trabajo.
Para mí ayer. Es el mejor que tenemos. Y Cruz Azul Monterrey, este joven, Víctor Cáceres, que pinta bastante bien, pero que para mi gusto le fue un penal gigante. Ahora, colaboró con ellos el VAR también.
Seguro, que, no, que es increíble que no lo haya visto.
Increíble.
¿No? Bueno, que seguro lo vio, que no lo haya considerado penal, ¿no? Sí. Oye, en la serie de Tigres contra Pachuca, hay mucha diferencia, me parece, en Tigres cuando cierra las series en el volcán a cuando tiene que terminar las series fuera del volcán, ¿no? La historia nos dice que le cuesta mucho trabajo a Tigres cerrar afuera del volcán.
Pues sí, es cierto. Y la historia nos dice que ha perdido 3 finales con Pachuca. 2 de Liga y una de CONCACAF ha perdido con el equipo de Pachuca. Y otro dato es que en la cancha de Pachuca, Guiñac nunca ha podido anotar un gol. Eso es raro porque mete goles en todos lados. Y del otro lado también hay que recordar que tienen a Nico Ibáñez, que es el campeón de goleo. Este partido tiene muchísimo interés para mí. Para mí es el más parejo de todos. La sí, serie más pareja de todas.
Seguro. Sí, sí, seguro. Porque en los otros 3, bueno, vimos por supuesto ayer al América. Monterrey sigue siendo muy favorito arriba de Cruz Azul. Santos creo que es favorito por arriba de Toluca. Yo lo daría también un 60-40. Y esta está muy pareja. Detallitos son los que pueden definir la eliminatoria.
¿Cómo te gustaría aquí, altas o bajas?
No, altas.
En los dos
partidos.
En los dos. Yo creo que va a haber más goles, ¿sabes en dónde? En el de Toluca.
Yo también creo.
Pero también, si a usted le gusta meterle lana, la recomendación de este programa es altas. Los que nos hicieron caso el día de ayer y que ganaron, pueden mandar su comisión aquí a Grupo Fórmula. Le estaremos esperando. Una pausa, regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay 2.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga, ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22-33-00-21A-1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis se dio a conocer el procedimiento que deberá seguir el serbio Novak Djokovic para poder regresar a Australia luego de que un abogado en Melbourne explicara la situación, donde menciona que deberá escribir una carta a la Fuerza de Frontera Australiana para explicar las circunstancias excepcionales de su caso y pedir que se anule la prohibición de reingreso para poder obtener nuevamente la visa australiana. Sin embargo, la Federación de Tenis decidió que las gestiones de las aplicaciones de visa de los tenistas y sus acompañantes quedarán a cargo de una empresa especializada en asuntos migratorios, que hasta el momento no han emitido una respuesta. En el básquetbol de la NBA, el coach de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre el incidente entre Draymond Green y Jordan Poole, confirmando que se tomó la decisión de no suspender a Green y aplicarle solo una importante multa, por lo que señaló: "Puedo decirles que ha habido muchas conversaciones, discusiones individuales, uno a uno, discusiones solo para jugadores. Ha sido un proceso exhaustivo, pero después de evaluar todo, sentimos que esta es la mejor manera de avanzar. Nunca es fácil, no importa la decisión de tomes, nunca es perfecto. Es la crisis más grande que hemos tenido desde que estoy aquí como entrenador. Es algo realmente serio". Y en el fútbol americano de la NFL, Mike Tomlin habló en conferencia de prensa sobre las habilidades del nuevo quarterback de los Acereros Toros de Pittsburgh, Kenny Pickett, señalando que confía en que pueda convertirse en punto focal de la ofensiva. Asimismo, comentó: "Lo he visto en un rápido ascenso, tanto en habilidades como en su profesionalismo y mentalidad. Es razonable esperar que así continúe, independientemente de cuán turbulentas estén las aguas".
Señor Burak.
Raúl, Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Llegamos a la semana 6 ya de la NFL. Ahora platicamos acerca del béisbol de las mayores, pero por lo pronto, esta noche un partido que, pues la verdad, no es así como que tan atractivo. Washington, que ha batallado, un ganado, 4 perdidos, ahora con Carson Wentz como mariscal de campo, frente a los Osos de Chicago, que tienen marca de 2 ganados y 3 perdidos. Aquí realmente lo interesante son las historias aledañas, y una de ellas es la de Ron Rivera, quien ahora es entrenador en jefe de los Commanders de Washington, que tuviera su primera oportunidad como coordinador, encargándose de la defensiva de los Osos entre 2004 y 2006, y que además fuera seleccionado en el draft de 1984 por los Osos en la posición número 44 total. Él participó en 9 campañas como linebacker con los Osos de Chicago, y además tuvo la posibilidad, aunque no era de los jugadores estelares, de conquistar el Super Bowl 20, aquel conjunto donde aparecía Walter Payton y Jim McMillan, Rafael Perry y compañía. Así que el día de hoy, Chicago en contra de Washington en esta jornada, ya lo platicaremos un poco más a fondo el día de mañana, pero que presenta un par de partidos sensacionales en la conferencia americana: los Bills en contra de los jefes de Kansas City, que por cierto tendremos el domingo a las 3:25 de la tarde a través de Canal 5, y por la noche del domingo estará jugando Dallas en contra de Filadelfia, las Águilas, que son el único equipo invicto en este instante de la campaña. Por cierto, todo se supone que Cooper Rush seguiría como mariscal de campo de los Vaqueros. Y hablando acerca de los dos participantes en el Super Bowl anterior, tanto Carneros como Bengalíes, los dos tienen marca de 2 ganados y 3 perdidos. Es apenas la tercera ocasión en que después de 5 semanas los dos participantes del Super Bowl de la campaña previa tienen marca negativa. La primera ocasión fue en 1988. Denver, después de 5 juegos, tenía marca de 2 ganados, 3 perdidos, y Washington también tenía marca de 2-3. Y la segunda ocasión fue en el 99 con Denver otra vez, que tenía marca de 1-4, y Atlanta también marca de 1 ganado y 4 perdidos. Se espera que tanto Carneros como Bengalíes logren enderezar la balanza. Por otro lado, en los juegos divisionales en el béisbol de las mayores, en este instante Seattle en contra de Houston, los Astros, que ganaron el primer partido viniendo detrás con un cuadrangular de Jordan Álvarez de 3 carreras, ya con 2 outs en la parte baja de la novena entrada. Y por cierto, con los Astros aparece José Urquidi, el mazatleco, que ha sido parte fundamental de los Astros en los últimos años, aunque ahora ya no aparece como abridor, lo tenemos como relevista. Y acerca de esta situación, de esta serie, y por supuesto también platicando con José Urquidi, tenemos a nuestro compañero Francisco Villalobos.
Gracias, Gil Enrique, muchísimas gracias. Saludos, amigos, ahí en la Ciudad de México, amigos de la Fórmula S. Saludos desde la Catedral de Béisbol aquí en la ciudad de Houston, Texas, el Minute Maid Park, esta del centro de esta, la tercera ciudad más conglomerada de la Unión Americana. En la serie divisional de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle, se vieron cara a cara por los Astros a Framber Valdez, por los Marineros Luis Castillo, pero fue el mexicano José Urquidi que habló en exclusiva con la Fórmula S, opinando que cómo va la serie y lo que va a hacer él en esta serie de los playoffs.
No, nada de eso. Uno está listo para cualquier situación, para lo que el equipo lo desee. Como dije en principio, no me afecta en nada a mí ser abridor o relevo en estas circunstancias. Se entiende que son juegos muy importantes. Si me necesitan de abridor, lo voy a estar, de relevo también, y como el manager decía.
Último y nos vamos. Pregunté también a Luis ahorita. Un equipo que viene como el underdog, que es Seattle, que tiene absolutamente el mundo que ganar y nada que perder, y eso lo hace muy peligroso. ¿Cómo le hacen ustedes para vencer a un equipo que ahora sí que tiene el mundo que ganar y nada que perder?
No se sabe, es parte de béisbol. Queremos ganar, ellos también. Va a ser un buen encuentro, esperemos que seamos un espectáculo para toda la afición, que a fin de cuentas jugamos para ellos. Como te dije, somos un equipo, nosotros también, y vamos a guerrearnos, vamos a disfrutar del juego y que ganen mejor.
Así es, Enrique, compañeros, la serie se muda hacia Seattle este fin de semana, donde se jugará el partido 3 y 4 y un posible número 5 aquí en la ciudad de Houston, Texas, el próximo lunes. Esto es mi reporte. Regreso con ustedes a la Ciudad de México.
Muchas gracias, Francisco. Por cierto, que el otro partido a disputarse el día de hoy de los Guardianes de Cleveland en contra de los Yankees de Nueva York ha sido pospuesto por lluvia para el día de mañana. El día de ayer, San Diego empató la serie frente a los Dodgers en una victoria por bando. Los Padres, que ganan 5-3. Por los Dodgers, home run solitarios de Freddie Freeman, de Max Muncy, de Trey Turner en las tres primeras entradas. Por los Padres, un gran partido a la ofensiva de Manny Machado, que impulsa 2 carreras, una de ellas con un cuadrangular. Muy buenos lances también en la antesala. Y el partido estaba 3-3 en la sexta cuando se presenta una pifia de Trey Turner, el parador en corto, que le abre la puerta a los Padres para llevarse la victoria. Gran trabajo el relevo del equipo de San Diego, y al final llegó Josh Hader para llevarse el rescate. Los Dodgers no tuvieron bateo oportuno, dejaron a 10 corredores en los senderos. Mientras que, por cierto, los partidos 3 y 4 serán ahora en San Diego. Y los campeones, los Bravos de Atlanta, en un partido que se retrasó en su inicio debido a la lluvia, vence 3-0 a los Phillies de Filadelfia con gran picheo de Kyle Wright. El único ganador de 20 juegos en esta temporada, fueron 6 innings con par de imparables, y venció en el duelo a Zach Wheeler, que es el estelar de los Phillies de Filadelfia, que recibió 3 carreras en la parte baja de la sexta, y eso fue lo que marcó la diferencia. Gran historia la de Wright, porque él fue tomado en el draft del 2017, batalló bastante para salir de clase AAA, en las mayores tenía solamente 2 ganados y 8 perdidos, y ya en esta temporada la situación fue muy diferente, ganando 21 y perdiendo 5 partidos. El juego 3 de esta serie será este viernes, que por cierto va a ser el primer partido que van a tener los Phillies en casa desde el 25 de septiembre. Cerraron la campaña como visitantes y luego tuvieron que ir a la fase de comodines jugando 2 partidos en San Luis, y ahora los 2 primeros jugados en Atlanta. Los Phillies, que están por primera vez en la postemporada desde el 2011. Para el día de mañana entonces quedan 3 partidos. Cleveland contra Yankees al mediodía, Shane Bieber en contra de Néstor Cortés, Atlanta, que todavía no define a su abridor, en contra de los Phillies, que va a tener a Nola en el centro de diamante, 3:37 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y por la noche, a las 7:37, los Dodgers visitando a los Padres en San Diego. El duelo es Tony Gonsolin en contra de Blake Snell. Y ya de salida, Raúl Rolodoro, comentarles acerca de los organizadores del torneo abierto de Australia, que dicen que ellos no van a hacer ningún lobbying con las autoridades para que pueda participar Novak Djokovic después de todo lo que sucedió en enero de este año. Desde el 16 de julio ya no es necesaria una prueba de vacunación contra el COVID, pero por todo lo que se dio con Djokovic y que literalmente fue deportado, pues su situación es completamente diferente. Raúl Relvador, les mando un abrazo y el día de mañana estamos nuevamente en contacto.
Gracias, Enrique. Bueno, pues ahí la información. ¿Cómo va Houston?
Houston va 3-2 en la parte baja de la octava entrada. Con este marcador, Houston se pondría 2 arriba en la serie. La encaminaría 4-2. Justo acaba de meter otra carrera Houston, así que la va a tener complicada. Si al ganarle 3 partidos seguidos a los Astros de Houston, incluyendo uno de ellos pichando Justin Verlander, está complicado. Y ya decía Enrique, el partido de los Yankees que se pospuso, el de hoy, ya no habrá más béisbol, terminando el de Houston, 3 partidos mañana y 4 partidos el sábado para los amantes.
Mucha gente nos hace el favor de seguirnos en San Diego y en Los Ángeles. El día de hoy no hay juego, ¿verdad? No. Juegan mañana en San Diego, ¿no?
Correcto, mañana en San Diego a las 7:37 de la tarde.
Hoy es día de viaje, bueno, el viaje es muy corto, ¿no? Pero es así es el reglamento, y bueno, hay que descansar el día de hoy. Con lo de ayer de San Diego se pone parejo ya. ¿Tú ves posibilidades de que San Diego pueda echar a los Dodgers?
Sí, cómo no. San Diego tiene muy buen equipo y tiene muy buenos bats y muy buenos pitchers. Así que sí, está, es una serie pareja. Tiene mejor bat los Dodgers, pero San Diego sí es bravo. Va con 2 muy buenos pitchers en su casa, con Blake Snell y con Musgrove. Eso le puede complicar a los Dodgers, que tienen que ir a buscar cuando menos un triunfo en San Diego para regresar la serie a Dodger Stadium con Julio Urías en el montículo, ¿no? Eso es lo que debe buscar los Dodgers. Por supuesto, si se puede ganar los 2, mejor, pero cuando menos ganar un partido en San Diego.
Voy Dodgers yo. ¡Regresamos! Nos vamos a Veracruz, al Puerto Jarocho, con el pintor José Luis Cuevas. ¿Cómo estás, José Luis? Te estamos viendo ya en Telefórmula, te escuchamos en Radio Fórmula. ¿Qué haces en Veracruz?
¿Cómo estás, Raúl? Te saludo con mucho gusto, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E. Así es, nos encontramos en el puerto de Veracruz, donde en unos minutos más se estará llevando a cabo la presentación de la 35ª edición de la carrera panamericana, una carrera que tendrá prácticamente 7 etapas durante una semana, durante 6 días, en 8 estados de la República Mexicana, iniciando en Veracruz. Ha habido unos ligeros percances para lo que va a ser el arranque por un tema que se ha dado, donde no han soportado justamente el asunto tan particular de la rampa, donde se ha terminado por dañar y van a cambiar justamente la rampa. Le voy a pedir a mi compañero Alberto Muñoz que nos muestre precisamente dónde va a ser la salida de justamente ahora para lo que va a ser el arranque. Me muevo un poco para explicarte. Básicamente se dañó la tarima por donde iban a pasar los autos y esto hizo que se modificara precisamente dónde va a ser la presentación de cada uno de los autos. Como tal, la presentación es el día de hoy. El día de hoy también se ha dado la clasificación y será mañana alrededor de las 8 de la mañana cuando se esté dando el banderazo de salida. Comentarte también así que, bueno, simple y sencillamente lo que se busca es que se tenga hasta cierto punto toda la logística posible, toda la seguridad para la gran cantidad de asistentes, de turistas, tanto pilotos y copilotos, que de aquí se estarán yendo a Oaxaca, de Oaxaca partirán hacia la Ciudad de México, Querétaro, pasando por Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí, y llegando al final a donde será en Durango el próximo 20 de noviembre. Así que de entrada pinta bastante bien esta 35ª edición de la carrera panamericana, Raúl.
No, es un gran evento la carrera panamericana. José Luis, dime una cosa, José Luis, ¿en qué parte del puerto de Veracruz es la salida?
Estamos justamente en el malecón, aquí va a ser justo el día de mañana cuando se dé la salida con destino a Oaxaca a las 8 de la mañana, y la gente desde ya incluso ha llegado para ver autos, para tomarse fotos, para convivir con pilotos y para ser parte de estas exhibiciones que se han hecho durante toda la semana aquí en el estado de Veracruz.
Y aprovechando, ya que estás por allá, el clima, ¿cómo anda?
Mira, el clima aparentemente nos indicaba que hoy podía haber lluvia, afortunadamente cambió radicalmente, parece que se está alejando, por ahí del sábado pudiera haber lluvia, pero ya para en ese momento la Panamericana estará camino a Tehuacán, Puebla, y de ahí partir hacia Oaxaca en las diferentes categorías, Raúl.
Perfecto, José Luis, un cafecito en la parroquia, unos ostiones en Boca del Río no caerían mal,
Yo creo que sí lo tomaremos en cuenta, Raúl. Estamos a prácticamente una cuadra del lugar que mencionas.
Perfecto, gracias. Allá en Veracruz, con la Panamericana, José Luis Cuevas.
Oye, y vámonos. El fin de semana ya se fue la Panamericana, pero él no, ojalá no le ojalá no le toque lluvia.
Vamos con Beto Campos. Las goleadas en la liguilla, Beto Campos.
El conjunto de Fernando Ortiz busca seguir marcando precedentes en el Apertura 2022. El equipo de América fue autoritario con Puebla en el arranque de la liguilla tras ganar 6-1 en el Cuauhtémoc, siendo una de las máximas goleadas en la fiesta del fútbol mexicano. La peor goleada que recibió un equipo en la fiesta del fútbol mexicano es el Puebla, tras caer 7-0 ante Toluca en la vuelta de los cuartos de final del verano 2000. El equipo de Santos Laguna fue autoritario con el extinto Monarcas Morelia en la semifinal del Bicentenario 2010 tras derrotar los 7-1. Vale la pena mencionar que fueron 2 marcadores que terminaron 6-1. América venció a Pumas en la semifinal de vuelta de la Apertura 2018. Por su parte, Chivas derrotó a Toros Nez en la final de vuelta del verano 1997. En 3 ocasiones se ha terminado 5-0. Tigres doblegando a Pumas en la vuelta de los cuartos de final de la Apertura 2016. Santos a Querétaro en la final de vuelta del Clausura 2015. Por su parte, Chivas a Santos en la vuelta de los cuartos de final del verano 1997. Pese a este resultado tan abultado, Fernando Ortiz y el América mantiene los pies en la tierra de cara al título 14.
Los chicos están muy comprometidos con la idea, con el compromiso de lo que todos ya sabemos que es campeonar. Es liguilla, hay que ser inteligente, todavía no hemos logrado nada, pero sí satisfecho de la manera que salen los jugadores los 95 minutos del primer round.
Para la Fórmula es Alberto Campos.
Ahí están las grandes goleadas en la liguilla, la de ayer desde luego ya entra en este rubro, de las grandes goleadas que se han presentado en liguillas.
Oye, que normalmente veíamos el reportaje de Beto, muy bueno, por cierto, normalmente son partidos de vuelta, ¿no? Donde los equipos, en busca del resultado y de no perder, pues se van al frente y dejan muchos espacios atrás, pero en partidos de ida es raro que se dé una goleada como la de ayer, ¿no? Porque normalmente, pues sabes que no te tienes que regalar y que son dos partidos y que hay una vuelta, pero el Puebla ayer no pudo ni meter las manos.
No, el Puebla ya está prácticamente liquidado, tendrá que ir al Azteca con la esperanza de cerrar dignamente el torneo, ¿no?
Pero ¿qué haces, Raúl, no? O sea, no puedes ir a abrirte tampoco, ¿no? O sea, tienes que ganar 6-0, vas a ganar 6-0, ¿no?
Es imposible, es imposible. Tienes que cerrar dignamente el torneo, hablo con un resultado 1-0 a tu favor y plantear el partido como si fuera 0-0 ante un América que seguramente el Tano Ortiz le dará descanso a algunos futbolistas, lo cual suena completamente lógico, ¿no?
Sí, sí, y además le das fútbol a los que no juegan regularmente, que ayer entraron muy bien, ¿no? Muy bien, y al final los metes en ritmo, los metes en competencia y creas un muy buen ambiente en el equipo, ¿no? Por si es raro, ¿no? También, Raúl, el último gol de ayer, Cabecita Rodríguez a lo mejor pudo intentar definir y vio a Viñas que entraba solo y no fue egoísta, ¿no? Le dio la pelota, un gran servicio, y Viñas termina haciendo el último gol.
Eso me gustó mucho del Cabecita. La pregunta que yo me hago es, ¿si el partido está 0-0 hace lo mismo?
No lo sé.
Está complicadito el asunto. En fin, este equipo de la franja cerrar dignamente y el América pues tiene prácticamente arreglado su pase a semifinales. Recuerde, ya en casi una hora, un poquito más, arrancan allá en Toluca. Saludos a Toluca, el equipo de la comarca contra el equipo de Toluca. Se han enfrentado muchísimas veces en liguillas, en finales. Una de las finales más dramáticas que ha habido en la Liga MX fue precisamente Toluca Santos. Necesitaban un penal y creo que fallaron Bozo, Arce y el otro Morales.
Yo creo que de esas historias que pudo haber cambiado cuando menos la carrera y la vida de Rubén Omar Romano.
No, hombre, total. Y de las historias increíbles.
Increíbles.
Increíbles es ese partido. Y bueno, pues con esto nos vamos. Nada más rápidamente antes de irnos, ya en Chivas están poniendo transferibles algunos jugadores. Ya se va ¿cómo se llama? Ponce
y Molina.
Y los que vienen, ¿no? Y los que vienen más, pero ya declararon intransferibles a los que se veían venir, a Nene Beltrán, a Alexis Vega, al Guacho, al Alvarado, etcétera, al Chiquete, los que venían jugando de titulares. Y lo que también me enteré el día de hoy es que con los cuatro candidatos que se supone hay para la presidencia de Chiva, que son Álvaro Dávila, que es Memo Cantú, que es Duilio Davino y que es Luis Miguel Salvador, no han hablado con ninguno. Todavía no hay ninguna comunicación con ninguno. Y también el día de hoy y me enteré que las posibilidades de que Ricardo Cadena siga siendo técnico de Chivas son muy altas.
Oye, que quien sacó los cuatro candidatos, pues no averiguó bien, ¿no?
Pues sí.
Oye, Astros de Houston a un out de la victoria, 4-2 sigue en la parte baja, en la parte alta de la novena entrada, perdón. Y los mexicanos que jugaron en Europa, Andrés Guardado jugó, el Guti jugó e hizo gol. Santi Jiménez fue titular, el Feyenoord empató 2-2. Lainez no jugó, se quedó en la banca, pero los mexicanos en la Europa League jugando y eso es bueno, ¿no?
Sí, el Betis empató con la Roma 1 en Sevilla. Oye, lo del 5-0
del PSV, sí.
Del PSV.
Al Zurich.
Y luego lo de Santi Jiménez, que lo importante es que arrancó en titular Santi Jiménez.
Sí, que tenga minutos, es importante, ¿no?
Exactamente. De alguna manera participa en el gol. Es una jugada en donde va a pelear un balón y finalmente acaba cayendo el gol por parte del Feyenoord. Bueno, pues ahí está los partidos del jueves, los partidos de Europa League. No es el mismo nivel que hay en la Champions, pero encuentra uno de repente partidos muy atractivos. Algo más, Raúl Eduardo, porque nos vamos.
Ganaron los Astros de Houston, Raúl.
Ya acabó. Bueno, pues ahí están. Llevan dos juegos ya ganados en la serie. Con esto nos vamos. Y bueno, invitarlos para que nos acompañen como todos los días, el día de mañana a las 5 de la tarde, tiempo del centro. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.